Es tiempo de huevos fritos. Un programa de Satio Producciones para Radio USA.
Raúl Cimas como presidente del gobierno.
Claro, exacto. Cobarde.
Pero eso es algo positivo, ¿no?
Y hay 15 segundos de programa entre que digo, Sergio está muerto y Sergio habla. Hombre, y o sea... ahora que...
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
Es muy realista.
Es muy... No, no, es muy realista.
Sí lo es. Hombre, a ver, los
yo estaba ahí llorando.
Huevos fritos, el programa cultural más gamberro de la radio universitaria.
Pues muy buenas a todos, aquí estamos un día más, día de huevos fritos y día de felicidad, por supuesto, con vosotros, el mejor equipo de la radio universitaria que vuelve a las ondas. Y ahora, pues claro, volvemos convertidos en huevos fritos, un nuevo formato de humor y divulgación de y para Radio USAL, ¿no? Y un equipazo pues conformado pues por Fabián Ponce, por bienvenido.
Muchas gracias, Sergio Sánchez, por esta presentación.
Por Irene Sánchez, bienvenida.
Aquí formando el equipo más gamberro de la radio universitaria, tío.
Rosa Corchete.
Bueno, yo tanto como hacer el gamberro no sé si voy a saber, pero lo intento.
Te estamos nosotros, enseñando poco a poco.
Rara vez, pero...
Lo bueno no se pega, pero todo lo malo sí.
Bueno, y en cabina, por supuesto, como no, mi querido Andrés Maldonado.
Ese es mi nombre, la verdad, sí. Yo no sé si soy gamberro o no, yo creo que no lo estoy en
bueno,
mi vida.
Bueno, puedes empezar intentándolo poco a poco.
Bueno,
el
pues...
que la sigue, la consigue.
Vale.
Make it till you make it.
Lo intentaré.
Bueno, a todos los oyentes, gracias si nos escucháis en Radio USAL. Estamos en directo cada jueves después del Buenos Días de Elena Villegas y, bueno, si no lo hacéis, pues podéis hacerlo en el 89.0 FM si estáis en Salamanca o en radio.usal.es para el resto del mundo mundial a través de nuestra emisión digital. Vamos, lo de todos los años.
¿Qué te pilla mal? Pues en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, YouTube o Amazon Music. En cualquier momento entra en nuestra emisión y el fin del mundo. Y si quieres pillarnos a través de la frecuencia modulada una segunda vez, los domingos a las 12 en redifusión. Aquí, donde siempre, claro.
Efectivamente. Y como esto ya te lo sabes de memoria, pues paso a contarte lo que no. ¿Qué es el sumario de hoy? El menú te lo cuentan Fabi e Irene.
Saludos a todos los y las oyentes aspirantes a millonarios.
Hoy nos hemos puesto nuestras mejores galas, es decir, la ropa de ese familiar que heredaste cuando este falleció, antes siquiera de que hubieras nacido, para estar a la altura de lo que vamos a hablar hoy, el lujo.
Bueno, Andrés viene un poco distinto, pero él a lo suyo como siempre.
En su línea. Si estáis pensando que eso del lujo es algo muy relativo, pues tenéis toda la razón. Por eso tenemos de primero comentarios sobre los lujos y sus características, los ricos y los ultrarricos, nuestro tema favorito. Comentarios, por supuesto, con todo el amor que profesamos hacia ellos.
De segundo, los Simpsons, un crucero de lujo, David Foster Wallace y un sastre de reyes y señores de alto valor.
Y de postre, la parte favorita de casi todo el mundo, clásico premio de consolación de pobre que piensa que el verdadero lujo está en dar un paseo bajo el sol o ver el mar de vez en cuando.
En fin, si te lo quieres pasar de lujo, escucha este exclusivo programa de hoy.
No puedo volver a dejar que Andrés escriba un guión nunca.
Huevos fritos.
Pues ya tenemos el menú, los comensales, las guarniciones y todo listo para los huevos fritos de hoy. Comienza huevos fritos, el lujo, o lo que es lo mismo, los huevos de oro.
Ah, querido, ahora que podemos, busquemos una casa nueva.
¿Una casa nueva? ¿Y de dónde vamos a sacar tanto dinero?
De ahí, lo tienes delante de tus narices. ¿Ah? Piénsalo bien. Estoy segura de que esta gallina tiene la tripa llena de oro. Pone un huevo de oro todos los días. Si la matamos y sacamos todo el oro de su interior, podríamos comprar la casa y todo lo que quisiéramos es muy fácil.
Estamos buscando a la gallina de oro nosotros también, porque vamos a hablar del lujo y seguro que el lujo se entendería mejor con ella que con unos simples huevos fritos, claro.
Ojo, que unos huevos fritos pueden sentirse como un objeto de lujo, sino que sí. Se lo digan a Casalucio. No. Todo es cuestión de marketing.
Y que lo digas. Aquí primero vamos a ver si nos aclaramos con las definiciones, como ya es costumbre. En 2018, el Círculo Fortuny, asociación representante de empresas de alta gama española...
Vamos, los ricos, los cayetanos de toda la vida.
La idea era juntar
todas las marcas españolas que buscan la excelencia en todos los sectores. Cuando se visita un hotel como el Hotel Ritz en Madrid, que es miembro del Círculo Fortuny, uno no se para a pensar a veces en las horas de formación que hay detrás del staff del
hotel. Esta asociación de ricos, riquísimos, pidió a la RAE que modificara la definición de la palabra lujo. La que había entonces, que es la misma que ahora, lo definía como abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos.
Para los ricos era bastante negativa. Carlos Falco, marqués de Griñón, entre otros, propuso que la palabra lujo debería estar relacionada con pues algo singular, donde participe la emoción, que busque de alguna manera la cultura y que dé la sensación de que sea algo irrepetible.
Vamos, los ricos, como siempre, tan en contacto con la realidad y los problemas sociales del resto de la población.
Efectivamente, sea como sea, que nos sirva para comenzar. ¿Cómo definimos el lujo? I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Pues Rosa, cómo no, comenzamos contigo. Definición de lujo, a ver.
Pues voy a empezar con una definición de lujo que huya de escaparates, de logotipos y de marketing ruidoso. Hoy voy a decir, no es poético, lo creo. Que el lujo es tiempo, es salud, es la buena compañía, es la mente tranquila, es la libertad de elegir, es el sentirte realizada, tener una mirada en la que reflejarte, que me parece precioso, los abrazos y los besos, como comprobáis empíricamente a diario, pero claro, todo acompañado de un poco de dinero, porque vivir la vida de lujo sin dinero es caer en la miseria. Cuando me haga millonario, yo me la voy a gastar, yo me la voy a vivir, la vida me la voy a gozar. Cuando me haga millonario, yo me la voy a... Como dice la canción de Randy Malcolm, se empieza a considerar más lujoso hoy disponer de tiempo y de la libertad para vivir. Para vivir experiencias exclusivas mucho más que disfrutar de un simple objeto físico. No importa el producto, dice él, sino lo que él te proporciona: éxito, bienestar, reconocimiento, exclusividad, estatus, elegancia, distinción, y añadid todos los calificativos, bueno, lujo, que queráis.
Un lujo son estos temazos que nos pones, Rosa, que parece que estoy en el guateque de mi pueblo. Es maravilloso. Pero bueno, siguiendo con el tema, fijaos ahora en los anuncios. Lo que venden son experiencias. La publicidad del lujo no comercializa, sino que cuenta historias. El lujo moderno prioriza las historias sobre los logotipos. Es la nueva estrategia de marketing, ese storytelling, contar historias, ¿no?, que busca la emoción y la conexión personal, claro.
Cada año organizo una fiesta para los ladrones más extraordinarios del mundo. Siempre les recuerdo que detrás de este vino existe una leyenda.
Innovar. Para que puedas disfrutar siempre que quieras del placer de conducir.
I celebrate my imperfections. I do my days in joy.
21 euros por un café. No, un euro del café y 20 euros de esto. Antonio.
Huevos fritos. Encendemos los fogones.
Pues como vemos, es esta nueva estrategia de marketing, ¿no? Un storytelling, ese contar historias que busca la emoción y la conexión personal. Así que hasta el momento tenemos la definición del diccionario, la de Rosa, la de los marqueses de Griñón y la propaganda de estas marcas. Andrés, Irene, Fabi, vuestras definiciones de lujo, por favor.
Hombre, pues lujo es lo exclusivo, lo ostentoso y aquello que tiene valor simbólico y económico. A mí, si juntas todos esos factores, tienes lo que yo creo que es una definición de lujo.
El lujo yo creo que es... eso que genera estatus, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, el tiempo, tener tiempo también genera estatus. No cualquiera puede permitirse tener tiempo, irse de vacaciones o pasarse la tarde en casa. Las vacaciones también se han convertido en algo del estatus alto.
Sí, pero yo creo que aquí, o sea, tenemos definiciones en los dos lados del espectro. O sea, la de Andrés, digamos que habla de ese lujo como señalización a todo el mundo de que puedes hacer todas estas otras cosas que estamos hablando de que consideramos un lujo, pues más de la vida cotidiana, de pues ver un atardecer, etcétera, etcétera, que todo el mundo se puede permitir si no fuera por el tiempo. O sea, que al final es lo que marca la diferencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo entiendo esa polisemia del lujo, de hablar en sentido figurado de ¡buah, esto es un lujo! Pero no, o sea, tomarte un café por la mañana no es tener un Rolex. O sea, no todo puede ser un lujo. El lujo tiene que ser exclusivo, reducido, de unos pocos.
Sí, bueno, al final yo creo que lo que estamos haciendo es definir el lujo como un privilegio, ¿no? El problema es que en nuestro tiempo un privilegio sea poderse tomar un café. Que eso es problemático hasta las trancas.
Efectivamente, no vamos a intentar que eso deje de ser un lujo, ¿no?
Claro, claro.
Por favor.
Tarea sería un detalle de la sociedad moderna.
Pues este es nuestro primer acercamiento a una definición del lujo y ahora profundizamos más en la cuestión. Pero antes, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa a bordo de un crucero de lujo? Pues Irene sí, que es una persona muy curiosa. Y ahora te lo cuenta. Así que seguimos.
Literal, tía. Yo el otro día que quedé con Calle para hacernos las uñas, por ejemplo, tuve que mandar a Wilson por la mañana a la tintorería, llamar a la peluquera a que viniera a casa a hacerme el recogido informal, elegir zapatos, bolso, desayunar algo rápido en el Starbucks porque no tenía ni tiempo para nada. ¿Desayunando en el Starbucks yo? ¿Qué somos? ¿Pobres aquí o algo? En fin. Y luego que ni me dio tiempo a ir a Pilates, que vino el profe particular a la finca de Hortaleza para nada, que Wilson no le avisó de que ese día dormía en el piso del centro. Y luego que qué bien vivimos las ricas. No es fácil sacar tiempo para gastarnos todo el dinero que tenemos. A ver, ¿qué se creen? Dígame.
Hola, señora González de Orujo. Le llamo de la empresa de alquiler de yates por su petición para este fin de semana.
Sí, ¿está todo bien? ¿Hay alguna duda?
Simplemente era para confirmar el alquiler de dos yates de distinto tamaño. Tengo aquí anotado que quería usted reservar dos yates, ¿es correcto?
Claro. ¿Dónde meto mi servicio si no? Wilson tendrá que poder estar en un yate aparte sin que sus niños me molesten correteando por ahí.
De acuerdo, de acuerdo. Pues ya dejo anotada la petición. Dos yates para este fin de semana con el servicio de todo incluido. ¿Necesita algún extra más?
Bueno, ¿el yate podría venir a buscarme?
Claro, señora González de Orujo. ¿A dónde?
Pues ¿a dónde va a ser? ¿Al aeropuerto?
¿Al aeropuerto?
Sí.
No es posible, señora. El aeropuerto está a 3 kilómetros de la costa. No hay forma de hacer llegar el yate hasta ahí. ¿Le puedo mandar un coche?
¿Un coche? ¿Como los pobres esos que van en Uber?
Bueno, señora.
¿Atrapado por la rutina? ¿Dispuesto a cambiar? Creamos el paraíso y lo hicimos flotar. Cruceros reales. Una semana lejos del día a día. La imagen y el anuncio en todo caso minimizan la emoción de unas auténticas vacaciones a bordo de un crucero.
¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Quiero! Mamá, papá, ¿sabéis que hay un barco en el que nada es un rollo? Se llama Cruceros Reales y los agentes de Cruceros Reales esperan nuestra llamada.
Radio USAL. Romper los huevos.
Pues esta escena que acabamos de escuchar, esta última, ¿no? No la primera de la pija recalcitrante, sino esta última.
Qué baja era,
¿eh? Es majísima, majísima y súper inteligente. Pues esta última escena pertenece a un capítulo de Los Simpsons, ¿no? En el que Bart, harto de la rutina y de que no pasen cosas emocionantes en su vida, arrastra a toda su familia a embarcarse en un crucero de lujo.
Unas vacaciones así forman parte de los lujos que se dan a algunos. En concreto, en este capítulo, ni más ni menos que de la temporada 23 de la mítica serie, la familia termina a bordo de un crucero poco menos que alucinante.
¡Hay un programa de animación! ¡Montones de cosas que hacer! ¡Tula con láser! ¡Trineos de agua! ¡Uy! ¡La pelea con bolas de helado empieza dentro de 5 minutos!
Con estos y otros lujos, en un camarote de primerísima clase, los Simpson pasan una semana increíble y llena de diversión. Tanto es así que cuando llegan al Ecuador de la experiencia...
Al habla el general William Sullivan con un mensaje urgente. Les hablo desde una sala de aislamiento del Centro de Control de Enfermedades. La epidemia del virus mortal Pandora se propaga rápidamente. Esta amenaza sin precedentes exige una cuarentena mundial. Todos los barcos deben permanecer en alta mar hasta el próximo... La humanidad debe resistir.
Bart decide hacer una de sus travesuras. Proyecta en la cubierta del barco una escena de una película para simular que hay una epidemia mundial que hace que el barco tenga que quedarse en alta mar hasta nuevo aviso. ¿El propósito? Vacaciones infinitas. ¿Qué podía salir mal?
Bueno, ese será el propósito, efectivamente, pero lo que pasa es muy distinto.
El resultado es la escasez y el racionamiento de la comida, la suciedad por todo el barco, el hastío generalizado y hasta el surgimiento de líderes sectarios. En este caso, el socorrista de la piscina.
Advertí a la humanidad que no corriera cerca de la piscina. La humanidad no quiso escuchar. El virus es su recompensa. Oh,
oh. Lo que pasa cuando corres cerca del borde de la piscina. En fin, el desenlace se lo dejamos a los fans de la serie, no lo desvelaremos aquí. En lo que nos centramos es en aquello que se referencia en este episodio.
Pues vamos a ello. Resulta que el episodio hace referencia al ensayo Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, un título bastante corto, de obra de David Foster Wallace. Y este artículo, bueno, pues lo elaboró este escritor cuando se embarcó en un crucero de lujo para contarlo en la revista Harper's.
Un crucero de lujo por el Caribe con la misión de relatar lo que promete ser una experiencia de placer absoluto, pero donde encuentra algo que le resulta bastante incómodo. Un mundo diseñado para que el pasajero sea feliz a toda costa, desde las sonrisas coreografiadas de la tripulación hasta la eliminación de cualquier mínimo contratiempo. El objetivo es que el cliente se relaje y no mueva un dedo, que disfrute de todo tipo de distracciones y pasatiempos, pero constantemente.
A medida que avanza el viaje, esa promesa de diversión perfecta se convierte en una especie de trampa psicológica donde el propio Wallace, hiperconsciente, irónico, incapaz de dejar de analizarlo todo, empieza a cuestionar si tanta comodidad no acaba generando justo lo contrario, es decir, ansiedad, artificialidad y una sensación de vacío difícil de ignorar.
Wallace se percata de que muchos pasajeros están buscando una especie de salvación en ese crucero, una escapatoria de sus vidas aburridas, estresantes y desdichadas. Y después de unos días en el barco, se deprimen al llegar a la conclusión a la que llegó Bart Simpson. Esto no puede acabar ya, es que no puedo volver a mi vida.
Además, el escritor siente vergüenza por la impresión que puedan tener de él los trabajadores del crucero, ¿no es así, Irene?
Efectivamente, en el artículo dice: solo imaginar que los demás pasajeros no son conscientes de las miradas de desprecio de los mercaderes nativos, el personal de servicios, los vendedores de fotos con iguanas, etc. Solo imaginar que mis compañeros turistas están demasiado bovinamente ensimismados para darse cuenta de cómo nos miran.
¿Y qué hay de estos cruceros tantos años después de la obra de Wallace, de 1996, 30 tacos? ¿Dónde se cogen? ¿Cuánto cuestan? ¿Y quién viaja en ellos? Esas son nuestras preguntas.
Pues te las voy a contestar. Según EFE Noticias, la industria mundial de cruceros batió su récord en 2025 con 37 millones de pasajeros.
Wow.
Es que no ha dejado de subir la cifra. Y como era de esperar, Estados Unidos encabeza el listado de países que más pasajeros embarcan. Claro. 20,6 millones de personas de Estados Unidos solamente. Las cifras no han parado de crecer desde que se empezaron a registrar datos en 1985. A excepción de los años de pandemia. Y en 2024 el impacto económico mundial de los cruceros fue de 198.000 millones de dólares.
Ese es el impacto económico, pero quizá deberíamos hablar del impacto medioambiental, ya que se trata de uno de los tipos de turismo más dañinos. Estos barcos emiten más contaminantes que todos los coches de la ciudad en la que atracan.
Y por otro lado, parece que la publicidad de los cruceros no ha cambiado nada desde los 90.
Disfrutar con los niños, esperado. Disfrutar como un niño, inesperado. Cristales de Swarovski, esperado. El brillo en su mirada, inesperado. Cenar como una estrella, esperado.
Una lluvia de estrellas, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado.
Nos promete vivir momentos mágicos e inolvidables. Placer absoluto. Las vacaciones perfectas aseguradas por tu macroempresa de macrobarcos favorita.
Ay, es que me dan ganas incluso de meterme en un barco de estos para el próximo verano.
Sergio, ¿no has aprendido nada? Esperemos que nuestros oyentes sí.
Es que no puedo evitar lo de los cristales de Svalbard.
El brillo en su mirada, inesperado. Bueno, esperemos que nuestros oyentes, pues desde hoy, sean un poco más escépticos cuando les intenten vender un paraíso como en Zack y Cody todos a bordo. Y ahora vamos a hincarle el diente a los lujos más codiciados en nuestra sociedad. No apagues la radio.
Echamos los huevos a la sartén.
A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz.
Seguimos con esto del lujo. Entre otras cosas, hablamos ahora de su valor simbólico, es decir, de esas ficciones que hacen que unas meras piedras doradas o incluso unos cristales de Swarovski se conviertan en el respaldo psicológico de un país.
Martín. ¿Qué es el oro de un país?
¿Su riqueza?
No. Es una ilusión. Es una ilusión. No sirve para nada. España no paga nada con ese oro, ni una sola transacción, nada. Es un respaldo psicológico.
Hablamos de consumo simbólico cuando más que el producto en sí, lo que compramos realmente es lo que significa ese producto para nosotros. Aquí entra pues todo el consumo de logos, marcas y otras cosas instagrameables mediante las cuales expresamos identidad, pertenencia y estatus.
Este concepto, por supuesto, es la semilla del mercado del lujo o, dicho de otro modo, es el respaldo psicológico que hace que una misma camiseta valga infinitamente más si lleva una marca asociada al lujo.
Hay para todos los gustos. Escuchad esto otro.
Will cost $450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay?
Este es uno de los vídeos que se hicieron famosos hace escasos meses cuando algunos tiktokers chinos se dedicaron a desmontar el lujo. En este caso, desde la propia fábrica, tomaban un bolso de lujo e iban sumando el costo de todos y cada uno de sus materiales y de su mano de obra. El resultado en el corte que hemos cogido nosotros, $1,300. Sin embargo, en el mercado estadounidense, una vez ese bolso había recibido la bendición del logo de la marca, valía más de $38,000.
Y podríamos decir, qué tontos de remate! Son los ricos. Pero ¿cuánto le cuesta a las marcas que consumimos nosotros fabricar las sudaderas y zapatillas por las que pagamos en las tiendas de moda rápida? ¿No somos todos igual de tontos? Pero dentro de nuestro poder adquisitivo, que es menos, claro. Seguimos esta charla sobre el lujo y ahora nos toca hablar del consumo simbólico.
Ahora escuchas el Top 50 Global. Has perdido el buen gusto y el musical. Te da miedo venir a verme tocar porque sabes bien que el feeling volverá. Pero en el fondo da igual, porque yo sé que esas fotos no reflejan la verdad.
Pues vamos allá. ¿Somos tontos cada vez que compramos o más bien hay quien quiere hacernos sentir así a los consumidores? Rosa.
Pues yo creo que ambas cosas. Somos tontos al caer en ese mágico arte de pagar un huevo para simplemente gritarle al mundo, sin abrir la boca, que pertenezco a un grupo exclusivo. Pero por otra parte, este capitalismo neoliberal salvaje que sufrimos nos quiere hacer sentir así y nos mina con la publicidad y todos sus medios. Y nosotros caemos en la trampa. Y si no, mirad, mirad. No hay nada más reconfortante que gastarse 3 meses de sueldo en un bolso diminuto donde apenas cabe la dignidad.
Dios,
sabiendo, sabiendo que el logo, el enorme logo que tiene ese bolso diminuto, gritará por ti.
Es un logo con un bolso pegado, ¿no?
¿Qué tamaño tiene que tener un bolso para que quepa la dignidad?
Pues o depende, sea, de lo rico que seas.
Claro. Sí. Cuanto más rico, más menos dignidad tienes, entonces el bolso, claro.
A mí me apasiona que Rosa empezara este programa diciendo que ella no era tan gamberra, pero cómo la suelta, ¿eh? Cómo la suelta.
Ahí está.
Pero esto es una crítica implícita.
Además, que quiera entender, que entienda.
Estoy tan de acuerdo con el neocapitalismo salvaje, al final.
También, ¿estás de acuerdo con él?
Bueno, estoy de acuerdo con la crítica.
Con la crítica.
Fuera del
giro de los acontecimientos.
Pues, que entre Karl Marx. El problema que yo veo también es que es muy, muy difícil escapar de él. Sí. Lo que tú dices, sí, de los anuncios, etcétera. Entonces, decir que somos tontos por caer en él. Es que, ¿cómo consigues escapar del capitalismo en una sociedad capitalista?
Es complicado. Ya se ha creado una dinámica de vida en la cual pues se nos fuerza, no solo se nos fuerza, sino que se nos hace creer que necesitamos
todo tipo de servicios.
Vamos.
Es que no hay forma de escapar, porque cuando se adoptan aptitudes para intentar escapar de él, se caen justamente en las contrarias, en aptitudes al margen de la sociedad alternativa, pero que tienen, sin el dinero que tienen los lujos y las manías de los lujos, tienen precisamente los mismos vicios. Es decir, que
a ver, no podemos salir de esta sociedad capitalista, pero yo creo que sí que hay matices, ¿no? O sea, hay lo que decíamos antes, sí, de llevar la ropa de tu familiar de hace 3 generaciones, pues eso ya es una pequeña cosa que puedes hacer distinta para no caer en estas dinámicas de las que estamos hablando.
Si te esté cayendo a jirones la ropa, no lo hagas. No vayas por la calle con la ropa.
No, porque
por
si
favor
se te cae del todo, pues eso creo que es un delito, por lo que sea. Pero
el mayor
al rey desnudo no le fue tan mal.
No cualquiera se puede permitir pagar una multa.
Y el mayor lujo para los demás, para los que van cerca de ti.
A eso iba precisamente. Eso que estamos hablando, que esa ropa incluso puede tener algún tipo de contenido emocional para nosotros, ¿no? Y la llevamos quizá por eso. ¿Es necesario que para que algo sea lujoso deba tener un contenido emocional personal o simplemente simbólico y social?
Hombre, el lujo tiene que ser social. Sí, o sea, tiene que tener un contenido simbólico y social que determina lo otro. Pero el lujo es algo que queremos comprar para poder enseñarlo. O sea, claro, si llevas un Rolex y nadie lo ve, es lo mismo que un mono con un trozo de plátano en la muñeca. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. El lujo comunica y necesariamente lo queremos para comunicar.
Pues no sé del todo, porque los verdaderamente ultra ricos no necesitan enseñarlo. Lo tienen, lo son y sí, lo ejercen.
El tema es que lo enseñan, pero solo se reconocen entre ellos. O sea, es que ha habido ahí un cambio, ¿no?
Se reconocen porque son de la misma especie.
Porque son de la misma familia, ¿no? Pero no, a ver.
Bueno, ya hemos hablado de muchos conceptos de lujo. Alguno de ellos también aparece, por supuesto, en la película Pretty Woman. Edward Lewis, exitoso y rico hombre de negocios, contrata a una prostituta para que lo acompañe durante una semana en Los Ángeles. Lo que empieza por un simple contrato acaba en enamoramiento y romance.
Pues es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Relacionándolo con el tema del que estamos hablando, sería la historia de una chica pobre rescatada por un príncipe azul que la eleva a un mundo de lujo y satisfacción. También es un ejemplo clásico de película que romantiza la prostitución, pero eso para otro día. En este proceso de salvar a la dama, el prota descubre que el auténtico lujo es no estar solo, sentirse amado y que el auténtico valor está en el interior. O sea, el lujo son los amigos que hicimos por el camino. Así, a lo Bella y Bestia. ¿Seguimos hablando de lujo aquí, Rosa, o lo estamos confundiendo con otra cosa? ¿Tienen el mismo concepto de lujo los dos protagonistas?
Tienen distintos conceptos de lujo. Por una parte, Vivian, la protagonista, percibe el lujo como un medio, como un símbolo de transformación y ascenso social a un mundo inaccesible que la juzga por su apariencia, una simple prostituta a la que hay que echar de las tiendas lujosas. Pero luego, una vez que esto se convierte en su nueva realidad, a través de ropa de alta costura, que aparezcan en la película, vestidos de gala, guantes, joyas, cenas, caras, eventos exclusivos, y la propia mansión de Edward lo concibe como lo natural.
¿Y en el caso de él, de Edward Lewis?
Pues en el caso de él también hay un cambio. Se pasa de un concepto de lujo materialista, frío y de poder, al valorar el lujo de las experiencias de la belleza y del corazón.
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Que ella le rescató a él.
Como dice de la escena, ella le rescató a él. Pero qué bonito, ay, mi madre. ¿Se refiere a quién de los dos sacó al otro de su mundo? ¿El rico a la prostituta o la prostituta al rico? Claro.
Aquí hay una cosa que no me gusta a mí. Y es la figura de la princesa, mujer princesa, que solo puede alcanzar el lujo siendo la figura a la sombra del hombre rico, que no tiene entidad propia, si le añadimos el plus, además, de que es una prostituta.
Pues seguimos por este y otros temas, compañeros. Lujo y estatus social, Andrés.
Bueno, pues ya que habláis de Pretty Woman como ejemplo, pues retomo esa definición de lujo que he dicho. La prostitución no es un lujo porque, aunque no hay estadísticas fiables del todo, hay alguna que dice que el 39% de los hombres en España ha consumido prostitución alguna vez, así que no es exclusivo. ¿Habrá prostitución de lujo? ¿Cómo no? Y violadores con mucho más dinero que puedan acceder a ella, porque la prostitución es violencia sexual. Por supuesto que sí.
Además, siguiendo con el tema Pretty Woman y lo que estaba diciendo Rosa, el cómo ella se convierte en un complemento. Ella es el verdadero complemento de lujo de él durante toda la película. Es una mera prostituta que acaba convirtiéndose en un bolso de lujo con esa marca grande en la cabeza. Y al mismo tiempo, él se convierte en el príncipe encantador que la convierte en ese bolso de Gucci.
Bueno, sí, las mujeres han sido un complemento de lujo para un hombre poderoso desde, bueno, en el inicio de los tiempos, supongo.
No, en el programa anterior ya mencionamos algún que otro personaje que las trataba como una botella de agua, es decir, como algo que usar, ¿no? Pues este señor además la trata como una corbata. sí, bueno, decir, para lucirla.
Efectivamente, ¿no? Y cerrando eso que me preguntabas, lujo y estatus social, pues la prostitución como mucho aporta el estatus de ser un poquito más repugnante.
Sí, claro.
Pero bueno, el lujo es lujo porque los demás lo reconocen como tal. O sea, el lujo sí que aporta ese estatus. No el estatus, digamos, adscrito, el que tienes de cuna, por familia, por raza, por género, sino el estatus adquirido por méritos, por acciones y por lo que tienes. Y al final te aporta ese estatus porque te muestras a los demás y los demás te reconocen de esa manera como alguien mejor, simplemente.
Sí, sí, vales
más. Más elevado.
Vales más. Y más en este contexto neoliberal. He pronunciado la N palabra. en este contexto hay que revalorizarse constantemente y cuantas más cosas tengas, pues más vales. No solo que más tengas, sino que más vales tú. Tu dignidad aparentemente aumenta cuanto más valgas tú, más... También de otra manera, ¿no? Cuantos más títulos tengas, cuanto más vayas al gimnasio,
hombre,
es todo
faltaría más.
Pequeños lujos.
O cuanto más te reconozcan en el círculo que a ti te interesa.
Claro, claro, claro. El problema es que el círculo se está ensanchando y cada vez se extiende más esta visión de ver la vida como una suma de lujos, ¿no? Y de cosas caras y de cosas consideradas buenas y lujosas. Así que, en fin.
Totalmente.
Pero, en fin, ¿por qué no hablar también de esos lujos que nos damos en ciertos momentos de nuestra vida?
Ross, ¿un deportivo? ¿No habría sido más barato meterte un calcetín en el calzoncillo?
No hay que planteárselo así, ¿entiendes? Soy un gran entusiasta de los deportivos. Siempre me han gustado los coches.
Oye, ¿cuántos caballos tiene?
No lo sé, pero mirad cómo brilla.
Este corte de Friends ilustra la convencional unión entre ciertos tipos de coche y las crisis de la mediana edad en todo machote que se precie. Pero no tiene por qué ser algo exclusivo a eso.
Claro que no, claro que no. A otros, en la crisis de la mediana edad, le da por vender su colección de coches por un valor de 14 millones de euros. Estoy hablando, por ejemplo, de Lewis Hamilton, el siete veces campeón de Fórmula 1. En este caso, ¿los ha vendido por una crisis espiritual o por un proceso de evolución psicológica normalita de la vida?
Pues habrá que verlo. Algún día le llamamos para que venga al programa y que nos lo cuente él mismo. Pero claro, seguimos con el lujo. ¿Generamos identidad a través del consumo? Irene.
Es curioso cómo algunos compran coches en la crisis de la mediana edad y otros los venden, ¿no? Sí. Yo, por mi parte, creo que ni una ni la otra va a pasar, pero bueno.
El enlace común son los coches.
Sí, sí, sí. Coches a los 40. Bueno, en fin, yo creo que sí, por supuesto que generamos identidad a través del consumo. Desde cuánto consumimos hasta, pues, qué cosas consumimos, pero era un poco lo que mencionábamos antes, que dependiendo de a qué grupo quieras asimilarte, vas a mostrar tu lujo y tu poder adquisitivo de unas maneras o de otras, ¿no? Y lo que pensaba yo antes es eso, las personas realmente de una clase muy superior a la nuestra y sobre todo que han nacido ya con dinero, ¿no? Los sí. Nuevos ricos, ¿no? Son muchísimo más sutiles. Digamos que la ostentación viene de alguien que quiere demostrar esos méritos, ese ascenso.
Sí, ascenso. Bueno, hay veces que también te viene ya del cielo y lo muestras, ¿no? Me viene a la mente Tamara Falcó.
Sí, es
no, de hecho, si no me equivoco, la mayoría, creo que un porcentaje altísimo de las fortunas actuales se heredan, ya no se generan nuevas fortunas. O sea, estamos hablando de que efectivamente a través del consumo se genera identidad, pero mucha de esta gente nace ya con su identidad establecida.
Sí, marcada.
Sí, el estatus por adscripción, o sea, el que te viene de cuna.
Un ejemplo, relacionándolo con lo que has dicho, Andrés, tú. Permitidme, es un ejemplo personal. Una tía mía va a comprar a una tienda súper lujosa con unas pintas absolutamente normales. Vaquero, camiseta, ni caso. Ni caso le hacían. Entonces, ¿usted quiere algo? Sí, es que estoy mirando, ni caso. Entonces, se dio cuenta perfectamente, saca la cartera con todas las tarjetas que tenía. Cambió absolutamente el tipo de trato que le dieron. Es por esta identidad, por esta apariencia, por este generar.
Sí, es que ya vas a mandar un mensaje y va a haber prejuicios que la gente tenga sobre ti en función de eso. Igual que los hay, pues, respecto a tu apariencia física, tu edad, otros factores sí. de tu identidad, ¿no? Que van a determinar que te traten mejor o peor, pero quizá el poder adquisitivo es uno de los más grandes.
Y que tú mencionabas el qué consumimos y el cuánto consumimos, pero el dónde lo consumimos también. Y el dónde lo claro. conseguimos es muy importante.
Decisivo, decisivo.
Antes sí, Rosa sí. hablaba de que, pues bueno, el lujo son los besos, los abrazos, pero que si vienen acompañados de dinero es un poquito mejor, pero... ese tipo de lujo asociado al dinero, ¿qué ocurre cuando no nos da la felicidad, ¿no?
Imaginaos a una persona de unos 50 años que está razonablemente bien, se conserva muy bien, hace deporte, tiene un matrimonio más o menos cómodo, quiere mucho a su mujer, y esta persona estudió humanidades y siempre quiso escribir una novela o bueno, hacer algo creativo importante, le gustaba mucho leer, pero ha acabado trabajando pues, en una empresa con un título tipo pues, senior manager o consultor estratégico, con lo cual gana un buen sueldo, va a muchas reuniones, no está especialmente motivado, pero tiene una vida buena. Y entonces el otro día le pasó que se le entró como una acidez de estómago horrible, se metió en el baño y se puso a llorar porque de repente echaba muchísimo de menos comerse un bocadillo en un Interrail, un bocadillo grasiento, comprado en una estación de tren, ¿no? Y que lo sabía mil veces mejor que cualquier menú degustación de 12 platos.
No somos lo que quisiéramos.
Pues este fragmento es de La cena de los idiotes y nos describe una realidad que cada vez es más habitual en este mundo de títulos y nombres rimbombantes para nuestros puestos de trabajo, ¿no? Que al final acabamos anhelando pues las cosas más sencillas y que se podrían considerar más vulgares del mundo. Estamos cansados de la ostentación. No sé si os pasa. Bueno, no, vosotros no.
Claro,
la verdad que no vivo en la ostentación.
Sí. No sé si lo veis.
Es difícil imaginarse en esa posición, pero me da la sensación de que si llegas a ese punto y entonces anhelas la vida más sencilla y demás, pues ¿por qué no nos quedamos todos con esa vida sencilla, pero que nadie esté ni por debajo ni por encima, ¿no? Y yo voy a lanzar esta idea, a ver si a alguien le apetece.
Está bien.
No recuerdo dónde leía un artículo que hablaba de que...
En TikTok.
No, este artículo fue leído de verdad.
Reels para ti.
YouTube Shorts y hablaba de que el dinero da la felicidad hasta cierto punto. A partir de X cantidad de dinero al mes o al año, sí que veían una cómo la felicidad aumentaba según aumentaba la cantidad de dinero hasta que llegaba un tope.
Es verdad, y esto lo he visto
sí,
también.
La cantidad de dinero seguía aumentando, pero la felicidad no aumentaba. Entonces sí que podemos hablar de que el dinero da una comodidad que da pie a esa felicidad, pero la realidad es que el dinero no da la felicidad per se.
Está clarísimo. Yo reivindico la igualdad económica de todos los seres humanos, que no haya hambre, que no haya miserias. Por tanto, que el dinero es necesario y viva el dinero, pero el dinero es evidente que no da la felicidad. No puede dar la felicidad, aunque sea condición sine qua non, claro.
Claro. Bueno, pues como decimos, hay muchos tipos de lujo y muchas formas de abordarlo, pero hay una que aquí no podemos tratar ninguno de nosotros. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se vive el lujo de cerca? Pues hoy lo vamos a descubrir gracias a Andrés, que ha estado hace poco con un sastre de élite. Una pizca de sal para nuestros huevos fritos. Vamos allá.
Porque cuando tú le dices a una persona 2.600 euros por un traje, algunos alucinan. Me dicen, ¿tiene aire acondicionado el traje? Claro, yo siempre les pongo un símil. Y una casa a 5 millones de euros para ir a dormir solo. Y es que hay trajes de 300 euros. Y hay chabolas por ahí. Cómprate una tienda de campaña en Decathlon y vete al campo a vivir. Es más barato que vivir en La Moraleja.
Bueno, pues en primera persona, sí, Sergio, y hasta con cierto tono de vacilón, como escuchas. Es la voz de Gonzalo Larraínzar, que, bueno, para quien no le suene el nombre, en su sastrería se han vestido desde el rey emérito hasta expresidentes de Estados Unidos, pasando por altos empresarios como Emilio Botín y muchísimos más. Ya que hablamos hoy del lujo, con él he aprendido alguna cosilla sobre cómo se comportan aquellos que se lo pueden permitir, claro.
En España hay gente que tiene auténticas fortunas, pero son gente muy comedida en los gastos. El ruso, o el mexicano, o un venezolano, de esos que sabemos todos, le da igual el dinero. Se puede gastar 200.000 euros en un día en una tienda. Eso nunca va a ocurrir con una fortuna española, en la vida. Ellos sí lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que en Milán yo vendería trajes a 50.000 euros, seguramente aquí he vendido dos.
paredes de ese lugar, como vemos, casi casi tanto como las del Vaticano, de secretos guardados, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, las paredes no hablan y todo lo demás está protegido por el secreto profesional de su sastre, así que me costó un poco sacar información.
Es que cuando tú desarrollas una relación cliente-sastre, bueno, pues el cliente te cuenta cosas. Claro, lógicamente esas cosas no pueden salir de aquí. Luego hay gente que viene con documentos, a lo mejor una carpeta, un ordenador o algo muy valioso. Déjalo en ese sofá que no te lo va a tocar nadie. Nadie entra aquí mientras estés tú.
¿Has visto secretos de Estado en ese sofá?
Alguno. Alguno.
Para mí yo creo que esta relación cliente-sastre es como la versión pues adinerada de la relación que tenemos nosotros con el que nos corta el pelo, ¿no? Que está 40 minutos ahí con nosotros sentado y maniatado y nos va contando su vida y nosotros a él la nuestra, pero bueno.
Quizás Andrés sí que tiene esa relación cliente-sastre.
Claro,
que
Andrés, tanto sí, bueno, Andrés sí. Más, Andrés más es un ser dual, cabalga entre lo adinerado y... En fin, la de anécdotas a medias que te ha tenido que contar Gonzalo para no irse de la lengua entonces. Por
bueno, muchísimas. Yo, de verdad, he intentado sacar adelante el reportaje y he jugado a adivinarlas, pero este hombre no soltaba prenda.
Un señor de Galicia, que no sé, no puedo decir el nombre, y se vino con cuatro guardaespaldas y llevaba pistola aquí, en cartuchera. ¿Qué tipo de vida tiene que ver un señor para llevar pistola y cuatro guardaespaldas? Ojo.
No será el que le ha hecho una serie.
No digo nada, no digo nada.
Y con este secretismo, ¿de qué te ha servido exactamente ir a verle?
Bueno, pues de mucho. Siempre se pueden aprender cosas, porque Gonzalo ha vivido entre patrones y telas los últimos 43 años. Y eso al menos da para moralejas al más puro estilo de La Bella y la Bestia.
Pero no te fijes solo en la imagen, que eso es una cosa muy de esta sociedad. O este tío va muy trajeado, o este tío tiene que estar forrado. Y a lo mejor está más es más pobre que las ratas, pero lleva un buen traje de hace 30 años. Y luego ves un tío en chándal, hecho un horror, y ese sí está forrado. Entonces tienes que tener mucho cuidado quién entra por la puerta. Y eso, por ejemplo, hace 40 años, todo el mundo que entra por la puerta sabías que iba a tener un perfil, y no fallaba.
Bueno, él ahora solo aspira a mantener el negocio abierto para poder seguir trabajando con la misma pasión con la que lo ha hecho toda su vida. Y es con esa pasión, con la de un artista, con la que habla de sus trabajos.
Yo tengo varios clientes complicadísimos. Tengo dos clientes en silla de ruedas. Tuvimos un señor de 250 kilos que no entraba por una media hoja, había que abrirle las dos hojas. El reto está que cuanto más complicado es un encargo y te queda bien, pues te llena de orgullo porque dices, joder, pues se nota aquí que tengo una buena escuela ya, ¿no?
Venga, voy terminando, pero es que la charla ha sido larga. Yo creo que porque él ha visto a un joven con corbata, como soy yo, y ha querido saber más él de mí que yo de él. Porque no sé si lo sabéis, pero los sastres no se giran por la calle con cualquier cosa.
Yo cuando voy por la calle y me encuentro un señor que va con un traje cruzado o con un traje con chaleco bien hecho, me doy la vuelta.
Se da la vuelta, por supuesto. Por cierto, que sepáis que los clientes de hoy en día ya no son tan agradecidos como los de antes.
Son agradecidos los clientes de una sastrería. Quiero decir, el rey te ha mandado una copia de su libro ahora que está de promo.
No. Eso es otra historia, eso se acabó.
A ver, ver el mundo desde una sastrería desde luego da para mucho. Yo no os diré qué opinión tenía de Juan Carlos hasta el momento, pero yo qué sé, o sea, alguien que le manda su libro a los franceses antes que a su sastre, hombre, alguna puntada sin hilo sí que ha tenido que dar a lo largo de su vida. Estrellas y fantasmas aparecen.
Pues un reportaje interesantísimo que nos ha abierto las puertas de otra forma de lujo, o por lo menos el lujo visto desde otra perspectiva, ¿no? Porque siempre vemos la perspectiva del lujo desde el que lleva el traje puesto, pero no desde el que los hace. Así
sí,
que,
a mí me ha abierto los ojos de... ¿Para quién se viste Andrés si se arregla así? Es para los sastres.
Es para ellos.
Para que se quieren a mirarle.
Exacto, para nadie más.
Todos los ojitos en ti. En fin. Pues nada, como no, pues como de lujos va la cosa, seguimos con ello. Damos las gracias, por cierto, a Gonzalo Larraínzar por esta maravillosa entrevista. Y ahora nos vamos a comer.
Esto no es una manualidad Art Attack, pero está lleno de cabezones. De personas con las manos muy bonitas y de un equipazo que lleva semanas repasando los bordes con un rotulador negro para conseguir un acabado más profesional. Huevos fritos. Ya disponible en Radio Sal. No te lo pierdas. Huevos listos. A comer.
Los lujos pueden ser de todo tipo y, según cómo los entendamos, todos podemos darnos nuestros propios lujos. En este punto nos falta todavía hablar del contenido emocional que tiene el lujo para nosotros, de los relojes de marca que llevamos puestos, vamos. Los reales y los figurados. De esas personas que valen para nosotros mucho más que su peso en oro. Seguimos con el lujo. A comer.
Dicen que la luna brilla como nunca si la miras desde calles donde bailas con la tuna. Dicen que es coqueta, dicen que enamora, dicen que hoy es jueves, dicen hoy salgo sin hora. Lleva una afición que te canta el miudiño.
En el caso de este programa, pues cuando le hemos dicho a Andrés que hoy hablábamos del lujo, se le ha ocurrido esta canción, por alguna razón que ahora nos explicará, supongo.
Pues sí, a ver, esto es como cuando una canción habla de una ruptura sentimental con una chica, pero a ti te recuerda a un amigo que te debe 5 pavos, porque cuadran un par de frases y están bien. A ver, esta canción, que se llama Santiago, es de Freddy Leis, habla de Santiago, ¿no? Es este bello, vivir en Santiago, qué bonito es y demás. Yo no soy de Santiago, o sea, me gusta, tengo grandes amigas allí, tengo muy buenos recuerdos en Santiago, pero yo no soy de Santiago. Sin embargo, pues hombre, la canción tiene ciertos versos que cuadran y que me recuerdan a mi tierra, ¿no? A esas ciudades que desprenden dopamina, que enamoran, donde llueve con encanto, como en toda Galicia, un pueblo lleno de otros pueblos, más elegante incluso que la moraleja que se ha mencionado antes, y es un verso de esta canción también. Mira, el estribillo es precioso. ¿Ves? Es como muy bucólico todo, ¿no? Y yo qué sé.
El jardín del Edén.
Y también habla de la humanidad de todo buen gallego, como yo, que soy muy poquito hijo de puta y tengo muchísima humanidad.
Nacionalista, dirías tú.
Nacionalista, santiaguista, supongo. Yo qué sé, pero...
El bueno le ha salido muy gallego.
Bueno, Luis Piedradita estaba ahí.
¿Ves? También dice esta canción que vamos conquistando con acento en la maleta. Yo es lo que meto en la maleta antes de venir aquí.
El seguro, el acento.
Pero no la abres, la maleta.
Él lo mete en la maleta y se la deja en su casa.
Sí. Claro, eso es. Bueno, pues oye, a mí me ha recordado a esto, ¿no? A esos lujos terrenales y mundanos que todos tenemos y que a todos nos gustan. Yo creo que vivir en Galicia sí que es ciertamente exclusivo. Sí que tiene un valor simbólico muy bueno.
¿Sabes que vivía en Galicia?
El norte ahora está siendo apropiado por
por Madrid.
Hijos.
Los echaremos a todos.
Por todos los de la Costa del Sol. Que no
y además lo llaman el norte como si fueras como a la Tierra Media. Sí, o claro. El norte este verano.
El lujo es volver a la Baja Edad Media, ¿sí?
Efectivamente, sí.
Al parecer.
Sí. Totalmente.
En fin. Es este carácter emotivo de volver a casa, ¿no?
Sí, emotivo, bucólico, chulo.
Que a mí me pasa. No hay tanto verde como en la de Andrés. No tenemos ese acento tan característico que metemos en la maleta.
No tenéis, pero
Tenemos, pero no tenemos uno tan romantizado como el vuestro.
Ya.
Además, lo vuestro no es un acento, por supuesto.
No solo.
Pero es esa sensación, ¿no? De volver a casa y volver a lo que para ti son lujos.
Di algo en gallego antes.
Luego, ¿qué quieres que te diga? Meu rei.
Oh,
¡qué bonito!
Eso sí que es un lujo.
Eso sí que es un bonito.
Nunca me he dicho nada
a mí
tan
me
bonito.
Encanta porque me suena un poquito a portugués.
Sí, algo hay de similitud, ¿no? Pero bueno. Más ideas sobre el lujo. Ir a un restaurante un martes, cosas necesariamente caras, un viaje, una casa en la playa o un Burger King estando de resaca.
¿Qué es un lujo para nosotras?
Sí.
Pues algo que no es necesario.
Es una cosa, es un capricho que se da uno, ¿no?
Lujo es cuando te permites, dices, me apetece muchísimo, voy a dar un capricho, voy a ir a comer a este restaurante que me encanta, riquísimo.
Un restaurante innecesariamente caro, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, siempre
necesario, no es tu cumpleaños, es un martes. O sea, algo especial, un viaje, pues eso, bueno, claro, lujoso.
Algo especialmente bueno, ¿no? Y también relacionado con el dinero, siempre suele estar con el dinero.
Una casa en la playa.
Sí, me he pedido un Burger King de resaca.
Sí,
Burger King de resaca es un lujo.
Es claramente un lujo.
Sí. Comer
tienes
al mes.
Tienes comida en el frigo, pero te pides un Burger King.
Sí, es un lujo. Te das el gustazo.
Depende del contexto, ¿no? Un lujo.
Sí.
Depende.
Estas chicas tan majas eran 4 turistas que se encontró Irene por Salamanca el otro día. ¿Más lujos de estos, Irene?
Pues es que estas chicas, la verdad, que estaban muy acertadas, yo creo, ¿no? Estaban hablando de estos caprichos. Hombre, yo un Burger King de resaca no me convence tanto,
no,
la verdad. No sé.
A mí es que de resaca me gusta mucho la comida china, un kebab.
Claro, sí. Unos macarrones que te haces en casa con tomatilla.
Pero un lujo estando de resaca sería, por ejemplo, voy a pedir sushi.
Exacto.
Eso sí, es un lujo. Estando de resaca.
El sushi es un lujo.
Es raro.
Son caprichos que has dicho la palabra muy bien.
Eso es, o sea, sí. Pero A mí también me llamaba la atención porque aquí se ve que al final son estos... Bueno, también mencionaban tener una casa en la playa, de repente.
Claro, sí.
Es lo mismo.
Se nota que no viven en la costa, deben ser del centro de la península, porque...
Pero bueno, que hablan un poco de estos caprichos de pobre, de... Joder, un Burger King de resaca, sí. Pues... Bueno, como un café de 4 euros, ¿no?
Exacto, dices, es como ir al Starbucks una vez al año.
¡Qué locura!
Eso es un lujo.
Pero para nosotros es un lujo, para otros me da a mí que no. No sé, vosotros hacéis esto de daros un capricho, de decir, tengo un mal día, estoy en crisis, voy a comprarme algo de lujo para mí.
Constantemente. Cada vez que tengo un día malo, Fabián, te lo mereces.
Little treat, no, silly little treat.
A little sweet treat.
Como si me voy a morir y no me voy a llevar el dinero.
Fabián, te lo mereces. Literal. Fabián, te lo mereces. Cómprate esa tableta de chocolate. Cómprate esa Burger King estando de resaca. Claro.
Sí, para lo bien mí, que me porto.
Lo bien que me porto.
Para mí, filipinos blancos.
Y es que están caros, ¿eh? Los de marca sí. Filipinos.
No, el marca filipinos no lo compro en mi vida. Claro. Pero a mí eso me parece un lujo que, pues eso, me doy cuando estoy triste.
Pues claro, te lo mereces.
Mecanismos de compensación. Si os evita ir al psicólogo, es magnífico.
Bueno, mi verdadero lujo es estar pagando las terapias del psicólogo.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues vamos con Fabi. Fabi, a ver.
Vamos con Fabi.
¿Qué visitas?
Mira,
¿qué visitas?
El de Fabi es muy bueno. Mira.
No me gustaba nada los años 90. Nada.
Bueno, los 90 vino muy bien para Gucci.
Gucci
bueno,
llegó a mi pueblo.
Y Calvin Klein.
Calvin Klein también.
Y Armani.
Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas entonces.
¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar. Y te lo envolvían en papel de periódico.
La braga.
¿Y después te la ponías?
No me lo se lavaba, hombre.
Pues bueno, nuestra queridísima Tamara Falcó, como siempre tan informada de la realidad social de este país. En el contraste entre Yolanda Ramos y Tamara, ¿vemos cómo la clase social afecta al carácter? ¿Se ve bien?
Completamente. Este shock en el que... ¿Pero te comprabas las bragas en el mercadillo?
¿Qué? ¿Pero qué es un mercadillo?
Yo, literal, yo no confío en nadie que alguna vez me haya llevado ropa interior de mercadillo.
Claro, por supuesto, o sea, y no solo interior y exterior.
Y exterior también. Decir. Yo no confío en nadie que no haya vivido por esto. Por ende, no confío en Tamara Falcó, aunque hay otras razones también detrás. Y yo creo que sí, que ese contraste en cómo Yolanda, además, es una persona divertida, es una persona afable, es una persona que te entran ganas de estar con ella... Y en parte yo creo que viene de ese origen más obrero, de ese origen más social, de clase social obrera. Y sin embargo, Tamara Falcó es insoportable.
Sí, es difícil a veces de aguantar.
De digerir.
Sí.
Hombre, es que su ámbito relacional es el que es. Entonces, lógicamente, se produce el efecto contagioso. Cuanto más pija, más tienes que hablar así.
Sí, claro.
Cuanto más hables así, más eres reconocida. Entonces, el contexto.
Es una
la hace el contexto,
está en una
Fabi.
Burbuja, quizás.
Sí, completamente. Bueno, pues seguimos avanzando, cómo no. Ya mencionamos este tema en el primer programa, pero si en un programa es pertinente, es en el de hoy, que estamos hablando de lujo. El siguiente sonido de Irene... Habla de la vivienda.
Dentro de la cocina tenemos el plato de ducha, aprovechamiento espacial sin parangón, y a su vez dentro del plato de ducha tenemos el váter, baño completo en realidad, espejo y lavabo. No hay sitio para el CeraVe.
Es un fragmento más de alguien comentando anuncios de vivienda carísimos y con condiciones pésimas, Irene.
Bueno, si alguien está viendo el vídeo habrá visto que he puesto cara de... Qué mal, pero es porque se me ha olvidado apuntar el nombre de esta persona que sube muchos vídeos muy graciosos.
Joder, yo la sigo en TikTok.
Comentando anuncios de Idealista.
¿Y cómo se llama?
Creo que es Elena Pato, no, o no es Elena, es Pato algo.
Pues,
Pato.
No pasa nada, solo hay que buscar
el Pato Luca.
Lujo en Idealista.
En el vídeo de YouTube pondremos aquí en grande la arroba,
sí, por favor.
Pondrá a Andrés. Que cuando...
Eso, Andrés.
Andrés no lo va a hacer.
No, vale.
Pero,
no pasa nada.
Pero Fabi tiene la intención.
Bueno, en la descripción, aunque sí, sea Andrés.
Es fácil de encontrar.
Tampoco la va a hacer Andrés eso.
Es muy gracioso, o sea, es para divertirse un rato, para reír por no llorar, porque analiza anuncios de pisos, que es que son, es que es increíble que eso esté realmente vendiéndose como un sitio
habitable. Y de casas en venta también.
Bueno, sí. Por supuesto, a mí lo que me hacen gracia son los eufemismos. Sí. O sea, tenemos un techo abuhardillado de toda la vida en los que si te arrimas un poco ahí al final de la sala te arrancas la cabeza.
Me suena.
Techos franceses. No, techos franceses no, eso solo hace que odie más a los franceses. Quiero decir, no es constructivo ese concepto. Baño en suite. Pues un baño en la habitación de toda la vida de Dios.
Esa chica lo que ve mucho en todos sus TikToks es... oportunidad de inversión. ¿Qué significa eso? Que la casa está para caerse,
claro,
y tienes que reformarla de arriba abajo entera. Oportunidad, es que, de
a quien le gusta lo vintage, mira, tenemos aquí esta casa con carcoma.
Sí.
En el que no vas a poder dormir tranquilo porque vas a sentir picores en el cuerpo, ¿no?
Y baños en cocinas con lavabo integrado con el váter, en plan...
Claro, que cosas. Puedes cocinar mientras estás cagando.
Sí, es fantástico. O sea, solo hay que ver el lado positivo.
Sí,
o sea,
por supuesto.
El vaso medio lleno.
Hablábamos de multitasking en el anterior episodio, ¿no? Pues mientras estás duchando te vas fregando los platos.
Por supuesto, aquí multitasking de Rosa, con Rosa precisamente, voy a hablar ahora, porque a Rosa, por algún motivo, el concepto del lujo le lleva a esto.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Como siempre, Serrat, que no deja indiferente a nadie. Es la versión del nuevo disco aniversario de La Mari de Chambao. Rosa, cuéntanos.
Estáis preguntándoos por qué es elegido esto, ¿no? Como símbolo.
Yo me lo
lujo.
Pregunto, sí.
Claro,
abiertamente, además.
Pura coherencia con lo anterior, quiero decir. El lujo puramente económico, ostentorio, como decía ese Marbellí que se saltó las leyes para conseguirlo, pues no me parece satisfactorio a mí. Posiblemente por la edad y por, bueno, pues porque tengo las condiciones económicas suplidas y ya superadas. Entonces, el auténtico lujo es este, cuando Serrat va y dice, escribe cada día como si fuera una fiesta de guardar. Eso es un lujo. O cuando dice, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Es decir, esa ilusión, esa actitud, esa forma de ver la vida, esto sí que es un auténtico lujo. Claro, también lo dice Serrat, que también tiene sus necesidades,
sí,
suplidas.
Claro. Bueno, pues...
Qué bien, nos alegramos por él, ¿no? O
sea, muy bien por
claro,
él.
Claro, pues,
allá donde esté, un besazo.
Al menos gente pasea en este punto, mejor. Que... Muy utilitarista esto, pero es lo que hay. En fin, nos quedamos con esta idea tan bonita de la mano de Serrat. Y hasta aquí, pues, nuestra particular visión del lujo. Ahora no queremos irnos sin antes explorar lo que serán los temas del jueves que viene. Y hoy lo hacemos parodiando el tráiler de la celebérrima película de Disney, Radio Rebelde.
Irene, ven aquí.
Ella es Irene. Una chica tímida.
¿Su timidez es real? ¿Desea decir algo?
Yo...
Eso pensaba.
Que esconde un gran secreto.
Bienvenidos a Huevos Fritos. Hoy hablamos de la rebeldía. Y sí, hoy presento yo el programa.
El 14 de mayo, la chica que tiene miedo a hablar...
Tengo miedo a enseñarle a la gente mi verdadero yo.
Se convertirá en la voz...
Ser rebelde en verdad está bien.
De toda una generación de fachas.
Hay alguien en la radio que es uno de nosotros.
Defended como sois. Rechazad el status quo.
Rechazad el status quo es mi nuevo lema.
Os merecéis tomar las calles por España. Expresaos tal como sois. Soltaos.
Tienes clubs de fans en todos los institutos de España.
¿Piensa presentar ella sola Huevos Fritos? Si Andrés nos enfada, no habrá problemas.
¿Cómo que va a presentar Irene? ¿Pero estamos locos o qué?
¡Está destruyendo todo!
Soy alguien que está cansada de tener miedo.
Irene Sánchez es...
Tocar los huevos.
Tocar los huevos.
Tocar los huevos.
Huevos fritos. Tocar los huevos. El próximo jueves 14 de mayo a las 10:30 en Radio USAL.
Jueves de huevos fritos. Jueves de felicidad. Sigue toda la actualidad de Huevos Fritos en el Instagram @satioproducciones.
Hasta aquí los huevos fritos de hoy. Ya sabéis lo que os espera la semana que viene y tras este avance, además, sabéis que hablaremos de la rebeldía. Gracias a todos y a todas por escucharnos, por supuesto, y gracias a mis queridos compañeros y compañeras por volver a entrar al estudio conmigo. Andrés, Fabi, Irene y Rosa, muchas gracias a todos.
Ay, gracias a ti, guapo.
Oh, gracias.
Buena semana, gracias.
Nos vemos entre este clima de amor y paz. Nos vemos la semana que viene para hablar de algo menos pacífico, la rebeldía. Sí.
Fíjate qué guay que te he metido el canca para terminar y no os habéis dado cuenta, ¿eh?
¡No!
¡Mierda!
despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje.
No. ¿Un coche? ¿Como los pobres esos que van en Uber?
Bueno, señora.
Bueno, señora, es está gilipollas, la verdad, es que...
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Tocar los huevos.
Tocar los huevos.
Tocar los huevos.
Tocar los huevos.
Tocar los huevos. Tocarlos, tocar los huevos.
Pero la gente no va a pillar que esto es de Radio Rebelde.
Nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no, tu belleza.
Acabas de escuchar Huevos Fritos, un podcast de Satio Producciones para Radio USAN. Síguenos en Spotify o en redes sociales para no perderte nuestras novedades. Puedes escucharnos en podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube o Amazon Music. Contacta con el equipo de Huevos Fritos en el Instagram, Satio Producciones, o escríbenos a redacción@satioproducciones.es. Gracias por escucharnos.